Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, buenas noches. Estás en la noche de COPE. Dos y siete, dicho, y ahora menos en Canarias. Que si nos estás escuchando desde ese lado de las radios de Canarias, bienvenido también. Hasta las 4 de la mañana te vamos a acompañar. Y hoy, bueno, más nos vale que le demos ya el delatador para que nos delate de qué va a ir la noche, ¿no, Bárbara? ¿Le das tú o le doy yo?
A ver, venga, las dos a la vez.
No, venga, ataque.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
No tiene mensajes nuevos.
¿Cómo? Vamos a ver, esto no es posible.
Este nos está vacilando.
Está vacilando. Dale otra vez, que no le ha dado bien.
Que sí que le he dado bien, lo que pasa es que está fatal esta.
No. Dale, que no, que dale otra vez. Es broma. Jejeje.
Que es broma.
Que me parecía imposible que después de 8 años tuviese el tabaco tuviese algo que ver en el tema. No, yo la verdad es que soy una persona muy positiva, entonces yo no me achanto fácilmente.
Buenas noches.
Hola, soy Juan, el director creativo de la campaña de lotería de este año, y Justino, este año os digo que nos va a dar mucha suerte.
El lenguaje corporal es ancestral, es muy anterior al lenguaje hablado. Claro, tanta información y racionalizamos tanto que perdemos esa intuición innata. El lenguaje corporal es innato.
Hola, soy Macu. Nada, quería recordaros que esta noche vamos a dedicarle un ratito a nuestro espacio de psicología para hablar del tema del miedo y cómo podemos enfrentarlo.
Es más seguro viajar con copiloto. Hay menos de probabilidad de tener un accidente. Esto debe ser probablemente porque al fin y al cabo, pues cuatro ojos ven mejor que dos.
Pues eso, la noche, cadena COPE, 2 y 9, hora menos en Canarias, Bárbara Archilla.
Un montón de cosas diferentes, algunas polémicas, avisamos para los sensibles. Sí, sí. Hoy el hashtag del programa es la noche a pleno pulmón, porque te lo vamos a contar con todas las ganas y porque hay gente que vive a pleno pulmón, y lo digo bien, en singular. Es una historia que te vamos a contar ahora mismo, en la noche de COPE.
Coge aire.
Keep your head above water, but don't forget to breathe.
Hace unas horas ha concluido el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Cada año se diagnostican 20.000 casos solo en España y es quizás el tipo de cáncer más mortífero porque tiene una tasa de mortalidad del 80%.
En toda España existen asociaciones que tratan de ayudar a los enfermos de cáncer desde el momento en el que les diagnostican la enfermedad. Una de ellas es la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón y hoy nos acompaña su presidenta, Mónica Martín. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ayudáis a los enfermos de cáncer de pulmón en la asociación?
Nuestra asociación efectivamente es la única asociación de ámbito nacional en España. Tenemos cuatro objetivos, como son diferentes actividades como cursos informativos, jornadas de prevención, campañas de sensibilización y concienciación, jornadas sobre derechos de afectados, talleres antitabaco, asistencia psicológica gratuita, asesoramiento jurídico, etcétera.
Con tantas cosas, Mónica, me imagino que los pacientes que acuden a vuestra asociación se sienten bastante protegidos, ¿no?
Sí, esto es uno de nuestros principales caballos de batalla. Es cierto que el cáncer de pulmón es una enfermedad grave, pero es muy importante que el paciente sepa que se puede curar. es fundamental que se sienta acogido, que no te con cualquier independientemente de la causa que haya desencadenado la enfermedad, que se sienta asistido y que cualquiera de los pacientes de cáncer de pulmón merece la mejor asistencia.
Tú conoces, Mónica, el caso desde cerca, ¿verdad? Porque es cierto que una amiga tuya sufría cáncer y por eso, bueno, es una de las cosas que te llevaron hasta aquí. ¿Cuántos años llevas en la asociación?
Sí, bueno, pues mira, la asociación data de diciembre del 2008 y yo particularmente soy asociada fundadora y efectivamente Dulce, AECAP, nace de una necesidad, la necesidad de Dulce. Dulce es diagnosticada de un cáncer de pulmón en diciembre del año 2007 y en ese momento su situación personal la conduce a buscar una asociación pues para enfermos de cáncer de pulmón, de la enfermedad que ella tenía, y no la encuentra. Entonces, en ese escenario, bueno, pues decide crear e impulsar la asociación y bueno, pide ayuda a su círculo más cercano y bueno, pues en eso estamos apoyando y dando esperanza y confianza al legado de Dulce.
Lo más importante, Mónica, siempre es ese mensaje que acabas de decir, el de que el cáncer de pulmón se cura y hay gente sí. que tiene que tener ese positivismo, ¿no?, a la hora del diagnóstico y decir, oye, que me puedo curar.
Sí, esto es fundamental. A nosotros es un principio básico que tenemos en la asociación. Es una enfermedad grave, pero se puede curar. De hecho, la investigación científica está abriendo para los pacientes bueno, pues una brecha de esperanza y en ese sentido estamos, ¿no?, queriendo dar un paso más para luchar contra el cáncer de pulmón y estar un poco respaldados por el sentimiento y el principio este de que efectivamente se puede curar.
Mónica Martín, presidenta de la Asociación Española de Afectados del Cáncer de Pulmón, muchísimas gracias por poner ese mensaje aquí en la noche de COPE.
Gracias a vosotros por Buenas. Dar voz a los pacientes.
Buenas noches a ti.
Buenas noches.
A pesar de los datos que deja cada año el cáncer de pulmón, existen luchadores como Inmaculada Bataller, que a sus 72 años lleva 10 luchando contra el cáncer de pulmón. Y está con nosotros aquí en la noche de COPE. Inmaculada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dejaste de fumar, vamos a contar tu historia, porque dejaste de fumar 10 años más tarde cuando te detectan cáncer de pulmón.
Ocho años antes dejé de fumar porque tuve un infarto.
Bien, ¿y se debe a esos años o te supieron explicar a qué se debía el cáncer de pulmón?
Pues el cáncer de pulmón es un factor muy importante el tabaco. Y entonces, claro, yo como había fumado, pues los médicos dicen que puede que haya sido desencadenante.
Claro, pero lo habías dejado 8 años antes.
Antes, sí, sí.
Entonces,
sí,
cuando te diagnostican el cáncer, ¿qué se te pasó por la cabeza, Inmaculada?
Que me parecía imposible que después de 8 años tuviese el tabaco tuviese algo que ver en el tema. Pero por lo visto, mientras vives, tienes el problema del tabaco si has fumado.
Tú, Inmaculada, sí, ¿con qué garra dijiste, bueno, pues voy a intentar seguir adelante y que esto no va a poder conmigo? ¿Cómo lo afrontas? ¿Con qué humor?
No, yo la verdad es que soy una persona muy positiva, entonces yo no me achanto fácilmente, esa es la primera. Y entonces, claro, yo, pues por mi profesión, que soy enfermera, pues entonces yo estoy ahí bien luchando todo lo que haga falta y más. Y entonces, claro, al principio fue muy duro, pero luego ya dije, adelante, esto es para mí, y voy a ir en contra. De momento lo vamos llevando bien.
Inmaculada, vamos ¿sí? a hacer una cosa, ya que estamos en la radio, te voy a pedir una cosa. Vamos a respirar, que se nos oiga respirar, que se te oiga respirar. Respira, por
sí,
favor.
Sí. Respiro, sí.
A ver, que te oigamos.
Respiro.
Bien, porque tuvieron que extirparte parte del lóbulo derecho y prácticamente respiras con un solo pulmón.
Sí, no, el lóbulo superior del pulmón derecho es lo que tengo extirpado. Y yo, pues, de momento respiro perfectamente y no tengo grandes problemas a nivel respiratorio de ninguna clase. E hice ejercicios en su día cuando me tocó, yo hacía ejercicios para recuperar capacidad pulmonar y todo lo que hace falta, pero vamos, que de momento no me ahogo ni puedo hacer vida completamente normal.
Tú tienes muy buen humor, Inmaculada, tú lo has dicho, tú sales adelante, vamos, porque tú, aparte de ser enfermera y comprender mucho estas situaciones,
sí,
tienes mucha fuerza, pero ¿cuánto de apoyo de los demás también hace mucha falta? Y tú lo has tenido ahí.
Sí, yo he tenido apoyo por parte de todos, o sea, por parte de la familia, por parte de compañeros, por parte de, en mi casa, todos se han volcado, lógicamente. Y entonces, pues claro, yo he dicho que, en fin, que adelante y hemos salido, hemos pasado temporadas muy malas, porque una vez te lo diagnostican, después los tratamientos son muy fuertes. Pero vamos, ahora estamos en un periodo de que paso las revisiones periódicas y ya está.
Y tú sigues adelante, Inmaculada, con mucha fuerza.
Sí, sí.
Vas a revisiones, ¿no?, periódicas.
Sí, sí, yo voy a revisiones periódicas. Yo la alta no la tengo, pero voy a revisiones periódicas. De momento eso está como detenido. Las analíticas me salen bien, el TAC que me hacen lo dice como en el estado en que está y vamos, de momento lo tenemos dormidito.
Pues Inmaculada, mientras tanto eres un ejemplo de que se puede vencer al cáncer con esa actitud y te agradecemos muchísimo tu risa, tu respiración y que hayas estado con nosotros aquí en la noche de COPE.
Yo soy una persona positiva, lo cual quiere decir que muy mal tengo que estar para que se me note.
Un abrazo tremendo, Inmaculada.
Gracias a vosotros.
Qué fuerza, Inmaculada, qué energía.
Desde luego.
Porque, claro, es una situación, como dice Inmaculada, muy dura, sobre todo en los tratamientos. Pero que el pulmón ahora mismo cada vez es más común en mujeres es una cosa que no nos lo hemos inventado. Nos lo cuenta la doctora Rosario García Campelo. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Y ha querido acercarse a la noche de COPE para contárnoslo. Rosario, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Encantada de saludaros.
Encantada nosotras.
Igualmente.
También, porque esto del aumento del cáncer de pulmón entre las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué se debe esto?
Bueno, esta es una realidad a la que estamos asistiendo ya desde hace algunos años y es una realidad a la que los oncólogos y los profesionales que nos dedicamos a esto queremos llamar la atención, queremos ese reclamo de aviso y de prevención para toda la población en general. ¿Por qué? Pues hay una causa clara, ¿no? El factor de riesgo fundamental para el cáncer de pulmón ha sido y sigue siendo el hábito tabáquico. Las mujeres, la incorporación tardía de la mujer a ese hábito tabáquico a mediados de la década de los 60, 70, fruto de cambios socioculturales del momento, ese hábito tabáquico es el que justifica ese incremento de cáncer de pulmón que estamos viendo en población femenina, que es realmente alarmante la situación que estamos viviendo. Este año se conocían datos que yo creo que obligan a una reflexión profunda. Por primera vez en Europa, en el año 2015, la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres va a superar a la mortalidad por cáncer de mama. Sin duda, yo creo que necesitamos esa reflexión conjunta del enemigo al que nos enfrentamos.
Y Rosario, ¿crees que las campañas de sensibilización están funcionando, que están calando en la sociedad?
Yo creo que las campañas antitabaco han sido claves, han sido fundamentales y hemos notado un impacto sobre todo en población masculina. Esta es la realidad. La población masculina ha sido más sensible a esas campañas antitabaco. Lo cierto es que a la mujer le cuesta o le ha costado más abandonar ese hábito tabáquico y a mí me preocupa sobre todo la franja más joven de población. Me preocupa que esa adicción sea temprana en nuestro país y me preocupa que las chicas, las jóvenes, tengan una adherencia mayor al tabaco que los chicos de su edad. Creo que tenemos ahí un grupo de población en el que tenemos que trabajar desde la educación y mensajes de prevención, utilizando todos los canales posibles, los institutos, las redes sociales, todo lo que esté en nuestra mano para prevenir, ¿no? La mejor prevención es la educación de esta gente joven que se va a iniciar en el hábito tabáquico.
Fíjate que hay cosas que llaman mucho la atención. El caso de Inmaculada, que charlábamos antes con ella, ella dejó de fumar y 8 años después le detectaron este cáncer de pulmón. Quizá el pulmón es que tiene memoria, ¿no? No importa lo que hayas dejado de fumar, sino que todo lo fumado. Eso es lo importante.
Es una forma muy clara de definirlo, ¿no? Las células tienen memoria. El daño que el tabaco infringe en las células queda. queda en la memoria de esas células si en algún momento desarrolla una patología. Esto no quita que dejar de fumar sea absolutamente beneficioso. Yo siempre digo que nunca es tarde para dejar de fumar, nunca, nunca. Incluso el más fumador de los fumadores nunca es tarde y sigue habiendo beneficios, ¿no? Pero sí que es cierto que el daño queda en esas células como memoria. También hay un dato importante cuando hablamos de mujeres y es que parece que hay una mayor susceptibilidad en la población femenina al daño que infringe el tabaco a nivel celular. Me parece que nuestra capacidad de reparación del daño del tabaco a nivel de las células es menor que en los hombres y eso puede justificar también esa mayor susceptibilidad de la que se habla en estos momentos, ¿no?
Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Esto que acabas de contar es muy interesante.
Sí, sí, sí.
De todas formas, ¿qué pasos deberían de seguirse, ¿no, doctora, para poder detectarlo a tiempo?
Repito, para mí un mensaje clave, fundamental, es la educación y la prevención. Es la mejor medicina, la mejor medicina. El cáncer de pulmón es una enfermedad evitable en un elevadísimo número de casos. Luego, sabemos que los métodos de screening, de detección precoz, están empezando a dar algunos resultados positivos en cáncer de pulmón. La instauración o la implementación de un screening en población fumadora, que sería el caso del que estamos hablando, exige una reflexión también muy importante de todas las autoridades sanitarias y de los profesionales. Y en España estamos en ese momento, ¿no?, de análisis de si es posible todo lo positivo y negativo de la implementación de un programa de screening. Y luego los síntomas, ¿no? Un paciente fumador que tenga una tos persistente, una dificultad respiratoria pues que no justificada por un catarro o una pérdida de peso no justificada por una, por ejemplo, hacer una dieta, pues esos pacientes pensar que una llamada a su médico de cabecera, una consulta, puede diagnosticar de una forma precoz esta enfermedad.
Pues Rosario, nos quedamos con ese mensaje de que esta enfermedad es evitable y que sobre todo lo importante es la prevención. Por cierto, que has coordinado el proyecto Recalom, un estudio que has considerado muy importante porque, claro, mejora la atención de los afectados de cáncer, ¿no?
Sí, lo que buscamos desde la Sociedad Española de Oncología Médica, bueno, tenemos muchos frentes abiertos porque son muchos los problemas de los pacientes oncológicos, pero también estamos muy focalizados en la atención oncológica de calidad. Y bueno, el Recalón es una apuesta por la atención oncológica de calidad, por esa evaluación de lo que estamos haciendo en España. Tenemos una oncología de alto nivel en nuestro país, pero siempre todo es mejorable y esa es nuestra apuesta, ¿no? Seguir intentando hacer las cosas mejor cada día. Nuestros pacientes se lo merecen.
Rosario, ese es el mejor mensaje que podemos dar ahora desde la radio con todos aquellos que a lo mejor estén enfrentándose ahora mismo a un cáncer de pulmón, saber que tenemos que cuidarnos y que nada de lo que la gente podamos hacer de quitarnos años de tabaco será en vano.
Gracias.
Rosario García Campelo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Complejo Universitario de A Coruña. Muchísimas gracias.
Muy buenas noches, un abrazo a todos. When I'm gone, when I'm gone.
Las redes sociales están abiertas para lo que quieras comentarnos en La Noche de COPE. Ya sabes que te leemos con el hashtag La Noche a Pleno Pulmón después de esta bonita historia. En nuestro Twitter, arroba La Noche de COPE. También nuestro Facebook, en facebook.com/La Noche de COPE. O mándanos un email a lanoche@cope.es.
Y como estás en directo en La Noche de COPE a las 2 y 25 hora menos en Canarias, abrimos también nuestros números de teléfono, uno gratuito, el 950-6006. 950-6006. Y también te dejamos nuestro número móvil, el 655-59-59. 655-59-59. Y ahora prepárate porque vamos a entonar la noche.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A continuación, les ofrecemos un ejemplo musical extraído del gótico flamenco tardío.
Lady Gaga, o un clásico de la ópera. Frente al espejo, Fermín, Carlos, Juan Luis, Alberto y Augusto calientan la voz, descargan tensiones, un rrrr por aquí, un rrrr por allá, vamos, manos juntas, grito y al escenario.
Son cinco hombres con voces prodigiosas, tienen cuerdas vocales para rato y ausencia de instrumentos, aunque no lo parece porque son capaces de simular el sonido de lo que se les ponga por delante, una trompeta, una batería, lo que necesiten. Desde que ganaron en 2006 el Festival Internacional Vocal Total de Graz, en Austria, los músicos españoles no han parado de girar por todo el mundo y este año están celebrando 20 años juntos. Ellos son B-Vocal y están aquí trasnochando en los micrófonos de COPE, en la noche de COPE. ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
Hola, chicas, ¿cómo estáis?
¡Ay!
Pues mejor
pues, de
lo que pensábamos.
¿Habéis fijado que faltaba una voz? ¿Os habéis fijado o no?
No, se ha notado,
¿eh? Mira que yo me gusta mucho lo de la polifonía. Estaba intentándolo, pero he dicho, no le voy a poner ninguna pega. No lo he notado, pero bueno.
Oye, estos cinco talentos, 20 años juntos. Primero, ¿cómo os juntáis? Y segundo, ¿qué ha cambiado en todos estos años?
¿Y cómo lo conseguís?
Claro.
La alopecia, la segunda pregunta, la alopecia.
Esa sí, esa es la segunda pregunta.
Exactamente, por eso somos un poco más brillantes, si cabe.
Bueno, ¿cómo os juntáis cinco hombres, cada uno con tan diferentes y con tanto matiz?
Bueno, pues éramos todos muy aficionados a la música y a todos los niveles, ¿no? Pues estudiantes de diferentes disciplinas musicales, pues directores de coro, instrumentistas, pianistas, etcétera, y cantantes sobre todo también, ¿no? Evidentemente la voz era lo que el nexo común al grupo, ¿no? A todos los componentes del grupo. Y bueno, pues en cursos de música fuimos conociéndonos, conectando entre nosotros y albergando la idea y dándole
feeling,
forma,
hubo feeling
claro que sí. Entre muchas juergas y muchas locuras que hacíamos, pues, porque eso de que los músicos somos aburridos, eso es un tabú, eso es un, quiero decir, es un tópico, quiero decir.
¿Y eso quién lo dice?
Y también es un tabú, sí. No podemos ser aburridos.
Un tabú pico.
Bueno, y 20 años juntos, que esto es como una convivencia, como un matrimonio. Siempre hay más, menos, pero al final hay que conseguir la armonía. ¿Cómo conseguís estar 20 años y siempre hacia adelante? ¿Y qué cositas han cambiado o se están aprendiendo? Porque 20 años son muchos.
Y tan. La verdad que el día a día nos empuja, digamos, hacia adelante, ¿no? Porque tenemos tantos conciertos que llega un momento que no te paras a pensar tanto en las relaciones en sí, ¿no? Pero eso nos ayuda a ser compañeros, a que el bien común es lo más importante y que eso es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, aunque tengamos, por supuesto, malentendidos y discusiones, pero al final el bien común es el que rige todo, ¿no? Y el que nos lleva a que nos llevemos mejor, ¿no? A congeniar, ¿no? Armónicamente, además.
Sí, claro. Nunca mejor dicho, claro. Tiene que ser armónicamente, porque si no es armónicamente, pues estamos perdidos. Somos un grupo a capela.
A veces hay disonancias también, sí.
Pero hay más consonancias que disonancias. De hecho, una consonante es la que dio nombre a nuestro grupo, a la B. O sea que era la primera canción que arreglamos, una cancioncita así como de muy de Barrio Sésamo. Pues es que empezamos así un poco de broma, ¿no? Como los Muppets, como las marionetas. Y al ser la primera canción que interpretamos, pues le dio nombre al grupo. Y era un grupo vocal. Y así nos acabamos llamando, B Vocal.
Que se os escucha a vosotros y vamos a lo esencial. Vamos al inicio de los inicios. A la voz tal cual como es, reproduciendo los sonidos. Que al final los instrumentos son reproducciones del propio aparato fonador, ¿no? Entonces el mensaje es ese también. O sea, la música al raso.
Bueno, un poco así, ¿no? Digamos que...
Ese va a ser nuestro siguiente espectáculo.
Nuestro mayor privilegio es trabajar solamente con la voz y es lo que nos hace que nuestros espectáculos sean muy cercanos al público, ¿no? Todo el mundo tiene voz, o casi todo el mundo tiene voz, sin excepciones, pero... Y no todo el mundo sabe usarla, pero sí que, bueno, parece que como está desnudo de artificios, instrumentos, de otro tipo de elemento escénico, pues la gente lo ve como algo muy natural, muy, muy próximo y a la vez muy difícil.
Muy difícil porque vosotros empezáis en Zaragoza, mira que habéis tenido oportunidad de trasladaros a Madrid, pero vosotros os mantenéis allí, en Zaragoza, en vuestra tierra, ¿no?
Salvo los conciertos que nos vamos de vez en cuando
sí, ahí no hay más
afuera.
Remedio, ¿no?
Dais la vuelta al mundo, por
hay
cierto.
Hay que moverse, no se puede hacer por internet todavía, pero...
Pero bueno, digamos, el centro de operaciones siempre es en Zaragoza, de hecho ahí estáis ahora mismo, en Zaragoza, y ¿por qué no cuando la oportunidad de trasladaros a Madrid, que parece que en las grandes capitales pues siempre es como un centro más, no sé, toda la música casi se centra en grandes capitales, ¿por qué os mantenéis allí, en Zaragoza?
Bueno, en principio porque pues está aquí nuestra casa, nuestra gente, pues nuestras familias, y bueno, no es tan fácil trasladar a todo un grupo que a un solo artista, ¿no? La verdad es que, bueno, pues a lo mejor si tú quieres emprender una carrera en solitario y tienes, bueno, sé, nosotros empezamos con 18 o 20 años, efectivamente. Pero en esos primeros años que vas un poco buscando el sitio, ¿no? Pues empezaban a salir conciertos, pero pues cuando empezaron un poquito más las galas pues a aparecer y a tener un calendario más apretado y tal, pues bueno, cada uno habíamos hecho pues nuestra pequeña vida aquí, ¿no? Y era más complicado. Sabemos que efectivamente... Bueno, no hemos accedido a, pues sobre todo el tema de medios de promoción, de medios de comunicación, de poder acceder a determinados circuitos y tal, pero también lo hemos suplido, es decir, lo hemos suplido con una tranquilidad, también con un trabajo extra que nos hemos tenido que imponer y luego pues hemos hecho y labrado la carrera tanto a nivel nacional como internacional desde aquí, y eso, pues bueno, tiene más mérito incluso, ¿no? Además, somos hijos predilectos de Zaragoza. No nos vamos a ir ahora, que nos han nombrado este año hijos predilectos, ahora ya, o sea, ya no nos movemos.
Pero sí que os movéis con vuestra música por el resto del mundo, aunque la base de operaciones esté en Zaragoza. Porque la cosa, además, no se queda solamente aquí en Europa, sino que habéis girado por Estados Unidos y por Asia. Y aquí es donde llega el punto de inflexión, porque el espectáculo funciona hasta para los coreanos. ¿Esto cómo fue?
Pues bueno, la experiencia comenzó, como tú decías antes, al salir a Austria en 2006, fuimos a Graz y a partir de allí nos vio una gente que tenía otro concurso hermanado con el de Graz en Taiwán, y a partir de ahí pues fuimos a Taiwán en 2007 y allí nos empezó a ver gente, promotores de Corea, de China y pues hasta hoy. Todos los años hacemos varias giras. Este año dentro de un par de semanas nos vamos a Taiwán de nuevo. Estuvimos en Corea este verano y ahora ya es la quinta vez. O sea que, bueno, pues la verdad que el público asiático nos ha cogido con los brazos abiertos, los ojos un poco más cerrados, pero los brazos abiertos.
Oye, lo mismo que habéis sorprendido también en Viena, de repente habéis aparecido desde cuatro balcones, estabais invitados en el Festival Internacional de Grupos a capella, Voice Mania.
Qué bien informadas estáis, ¿eh? Sí. Seguís nuestros Facebook, ¿verdad?
Todos los Facebook, los Twitter, los buenos. Todos.
Como
todos.
Si fuéramos extrañamente...
Groupies.
Sí, groupies.
Nosotros también somos muy cotillas con esto. O
sea... Sí, hay que ser un poco cotillas, pero bueno, ¿qué tal la experiencia eso de cantar desde balcones? ¿Cómo fue? ¿Dónde era?
Bueno, esta es la cuarta vez que participamos en el festival Voice Mania. Es el festival más importante de Europa, porque dura más de un mes y es alrededor de la voz y de grupos vocales, ¿no? Y la verdad que es muy impresionante estar en el centro de Viena, en los palacios y en los lugares más imponentes de la ciudad, y cantar allí para la gente que está abarrotada, además, las calles, ¿no?
Claro. Bueno, que hay de todo en el repertorio, porque nos ha sorprendido, sobre todo porque hemos escuchado antes a un tema de Lady Gaga, pero luego escuchamos también temas de ópera, uh-huh, que lo hacéis maravillosamente. El repertorio supongo que es extensísimo. ¿Cómo lo escogéis y en fin, cómo organizáis todo ese repertorio?
Yo creo que ya pues me acogemos de todo. Y salga lo que salga. Porque, como dices, ¿no? el repertorio después de 20 años es muy extenso en cuanto a cantidad y en cuanto a diversidad. Porque, como bien dices, pues pasamos de Lady Gaga a una ópera, o hacemos una jota, o nos vamos a música disco, pasamos por Michael Jackson, y entre medias pues nos hacemos un gregoriano.
Pues claro, la ventaja es que eso le da un ritmo muy especial a nuestros espectáculos, ¿no? Porque la gente nos espera qué va a pasar después, ¿no? Después de un tema de ópera con Queen mezclado, y ahora qué, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no?
Y aparte el humor, que es un poco...
Esa es la clave,
y mezclándolo, sí, mezclando también siempre con temas propios, a veces serios, a veces son de humor, pues también. Entonces damos un poco, intentamos dar siempre un poco más, cada día, cada espectáculo, algo distinto, algo nuevo al público.
Trabajáis mucho el humor, ¿no? Porque además en todas vuestras actuaciones no es solamente la música que hacéis, es todos esos arranques divertidos que tenéis, los comentarios. Aquí en la noche de COPE solemos hacer una cosa que no avisamos, que son las pruebas de la noche.
Uh-huh.
Iros preparando, idos.
Os está avisando, ¿eh?
Que nos vayamos, dice.
Hemos terminado ya. Preparando. No, yo es que las voy preparando en directo. Según
esto
os
es
escucho.
Verdad. Esto es verdad, ¿eh? Isabel está...
Las voy improvisando. Yo hablo poco, pero...
Sí, porque no estáis aquí delante.
¿Quién te ha dicho que hablas poco?
No, claro, efectivamente. Gracias, me lo has quitado de la boca. Es verdad. Pero es verdad que cuando estáis hablando, para Isabel disimular... a veces está escribiendo, pero está escribiendo a toda máquina. Y veo ahí, además lo pone con flechitas, tal, se hace cosas, redondea, y esto yo la temo, ¿eh?
¡Cling!
La temo. Y esto es así todos los días, imaginaos. No se
hacéis
puede aguantar.
Hacéis un buen tándem, ¿eh? Hacéis un buen tándem.
Sí, yo soy la sensiblona y ella es la locura.
Ella está tratando de que yo empiece a cantar, pero sí, creo que no lo va a conseguir.
Esto lo estoy tratando de hacer, chicos, porque fijaos, mira, qué bien, ahora mismo, ella, Isabel, canta, afina bien, digamos, ¿no? Entona uh-huh bien, pero lo de cantar no se lo ha propuesto en la vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta noche podríamos hacer... una especie de base musical.
A mí no me líes, ¿eh?
No, cállate, aquí vas a hacer lo que yo diga. Aquí vamos a hacer una base musical y vamos a dejar que fluya, a ver si Isabel, yo voy a intentar animarla un poco, empiezo cantando yo algo, me lo invento, ajá, improvisamos, decimos la noche de COPE de vez en cuando, así armoniosamente, no sé cómo... Yo sé, chicos, que lo podemos hacer. Así. Y a todos los oyentes que sepan que esto está surgiendo ahora mismo.
Os está liando de mala manera.
Y además que quede bonito y con flores, ¿no?
Que quede bonito.
Y con vistas a la calle.
Y que llore alguien. Esto también.
¿Por qué no empezáis vosotras un poquito con el... y ya está. Y nosotros ponemos lo demás, porque así yo creo que va a ser más sencillo.
Gracias. Así yo no tengo que abrir la boca. Bien.
Venga, vamos.
No, pero esta no era la idea, ¿eh? La idea es que Isabel cante. Todo esto nos lleva a que Isabel cante con vosotros.
Dale, venga.
Venga, vamos a empezar con el... y
¿Cómo
vamos a
había que hacer?
¿Qué venga ritmo queréis? ¿Queréis algo lento? ¿Queréis algo...?
Yo te enseño un poco, venga.
Venga,
la noche de COPE, la noche de COPE. Bienvenidos a la noche de COPE. Bevocal está en el estudio de la noche de COPE. Bienvenidos a la noche de COPE. Bevocal está en el estudio de la noche de COPE.
Sois unos fenómenos.
¡Wow!
Tú sí que eres un fenómeno.
Wow, qué voz tan bonita.
Digno de estudio.
Oye, no, nunca nos hemos planteado incorporar a una chica, pero estoy ahora ya no sé, ¿eh?
Pero no te incorpores, quédate sentada que no.
Pero bueno, claro, no os lo planteáis, pero porque ahora mismo el grupo es Bevocal, sois cinco personas, cinco chicos que lo hacéis fenomenal.
Oye, muchos proyectos, y sí, aquí a la vuelta de la esquina en Navidad, ¿puede ser?
Uh-huh.
¿Hay algo por ahí que tengáis pensado para Navidad?
A ver, comer polvorones. Polvorones y pamplona.
A ver, tenemos varios proyectos en el tintero. Como bien te decía Fermín, pronto nos cogemos las maletas y nos vamos a Taiwán. Y vamos a estar allí pues una gira por toda la isla. Y claro, en cuanto se acercan las fechas navideñas, nosotros tenemos un repertorio pues adecuado a las circunstancias, que se llama A Cappella Christmas, y entonces hacemos pues lo típico, el repertorio navideño, pero pues con nuestras locuras, ¿no? De repente salen personajes que le dan una vuelta a todo lo que es un concierto de Navidad al uso, ¿no? Súper divertido, y hacemos un poco de gira pues un poco por toda España, ¿no? Aquí, ¿no? Con A Cappella Christmas.
Todo el mundo igual no, pero mucha gente, ¿no? Se canta mucho en casa.
Sí, los que no se duchan sobre todo.
Sí, sí. Se bebe más.
El anís ayuda también. El anís
por la botella, por tocar, ¿no?
Por tocar, claro.
Evidentemente. Cantan porque beben más, claro. Claro, esto
entonces,
me cuadra.
Bueno, sí. Pues época de villancicos, de unidad, de amistad.
El
patos. Sí. Todos juntamos y cantamos juntos. Se alegran los espíritus, se levantan los corazones.
Bueno, vale, ya.
Resucitan las paparruchas de
qué bonito. Scrooge.
Qué
bonito. Los mongroños se adornan todos.
Sí, vamos a acabar, ya verás tú.
Bueno, Bebo Cal, ahora que os hemos pillado en un momento sensible, así bastante creativo, creo yo que es el momento de superar las pruebas de la noche. ¿Qué os parece? Mm-hmm.
Bueno, vamos a intentarlo, a ver.
Ahí, es sencillísima, es una tontería más tonta, de verdad.
Verás, qué tontería.
De momento nos lo estáis poniendo relativamente bien, fácil.
Mira, a mí me ha encantado la forma que tenéis de clasificar los estilos musicales. ¿Cómo era el gótico flamígero de Lady Gaga o algo así, no? Esto me ha encantado.
Gótico flamígero está muy bien.
Tardío, ¿no?
Igual no era eso, ¿eh?
Pero
igual
flamenco.
Era eso. Pues eso, pues da igual.
O sea, gótico flamenco tardío. Es que en ese momento ya Lady Gaga es el primer bis. Llevamos una hora y tres cuartos de concierto, y entonces en el momento de gótico flamenco tardío nos miramos todos el reloj en plan, bueno, ya vale, ¿no?
Está bien.
Entonces, de ahí la risa.
Y luego digamos que montamos el pollo. Exacto. Quien nos conozca sabe de qué estoy hablando.
Bueno, pues
hay que verlo.
Vamos a poneros dos piezas de música y nos tenéis que decir cuál es el estilo musical que vosotros le pondríais a esas dos piezas de música. Vamos a escuchar la primera.
Estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.
Música como muy de cintura, ¿no? Es una cintural.
Y de plantas, de regar, de reggaetón.
De tigretón.
Bueno, es que se acerca al gregoriano porque realmente parte de iglesias, ¿no?
¡Oh, qué bien traído! ¡Qué bien traído!
Esto va a tener que ser demostrable, ¿eh? Porque no lo vemos.
Ajá. O yo lo de cintural sí lo veo, ¿eh?
No, lo de cintural sí, pero lo de gregoriano no, pero igual lo podemos llevar al gregoriano.
Sí, porque cuando hace el quejío ese... Enrique Iglesias.
¿Lo habéis llevado al gregoriano a Enrique Iglesias?
No, bueno.
No quiso venir,
no,
le dijimos, Enrique, vente.
Hemos llevado a Shakira, pero vamos, si quieres también la podemos
lo podemos hacer.
Formar.
Yo creo que sí.
Bueno, la siguiente, no teníais ni idea de qué era esa, pero efectivamente es una canción de Shakira. Vamos a escucharla y ahora me decís qué estilo es.
A ver. Estilo picota, que lleva mucho pique, quiero decir.
Ah, ostras.
¿Ves?
Por favor, una batería.
Se ha traído un poco así.
Se ha traído ahí, te iba a decir yo. Sí.
Bueno, a ver, esa podría ser una... A ver, nosotros sí que podemos convertir a Shakira en gregoriano.
Por favor.
¿Tú quieres comprobarlo?
Sí, sí.
Por favor,
sí, sí.
Por favor.
A ver si te suena.
Nosotras y todos los oyentes de la noche de Copa.
No se puede vivir con tanto veneno.
Shakira.
Loca por mi tigre, loca, loca, loca por mi tigre, loca, loca, loca.
Bueno, será yo con afonía intermedia.
Por favor, es que nos estamos quedando...
Bueno, pero
perdón, lo sentimos.
Con los Shakiro, gallos de Shakira sí. Yo creo que va bien, ¿eh?
Los gallos de Shakira,
loca, 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 loca. Los gallos de Shakira.
Bueno, y ya la última, que esta ya es en inglés, ¿verdad? Que es esta chica, ¿cómo se llama? Taylor Swift.
Oh, my God.
Anda. No sé si habéis visto este último single que tiene, que sale intentando hacer esto que se llama ballet, pero que vamos, que no...
Bueno, no es el último, te has quedado un poco atrás, pero sí.
Bueno, pues el penúltimo, me da igual. Bueno, este de... Achu, achu, flay.
Achu, achu, flay.
Sí, que no sé qué... Faith. Vale, pues vamos a escucharlo para que nos hagamos...
Achu, achu, flay. Tú de francés, ¿no? Tú de francés. Podría hacer un estilo como renacentista, algo así, un falalá, algo así, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? Porque es que siempre estas estrellas del pop, de alguna manera, es como revenidas, ¿no? Renacen siempre, ¿no?
Revenidas.
Revueltas, revisadas, se refería.
Bueno, no,
nosotros a Lady Gaga la convertimos en renacentista, ¿tú lo quieres ver?
Lo queremos escuchar.
Escuchar mejor.
Bueno, pues vamos a escucharlo y verlo.
La noche de COPE ha empezado como termina. Esto es maravilloso, chicos.
Arriba.
Fermín, Carlos, Juan Luis... Alberto no está, pero está. Pero está. Está, pero no está.
Sí, está.
Y Augusto.
Ve hacia la luz.
Chicos, que ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por acercaros a la noche de COPE.
Igualmente, ¿verdad?
Y el placer ha sido nuestro.
Que tengáis mucha suerte y os escuchamos, ¿eh?
Bueno, un besito para las dos.
Seguir siguiéndonos, grupis.
Eso, un abrazo enorme. Gracias.
Ahora nos compartimos en grupis vuestros.
Buenas noches.
Besitos.
Y 49, una hora menos en Canarias.
Yo creo que no he aprendido mucho de ellos, ¿eh? Pero bueno, yo seguiré intentándolo, Bárbara Chilla.
No, es mentira. Es que eres capaz. Es que mientes para evitártelo, de
bueno,
verdad.
Bueno, ya lo hablamos otro día, sí, ¿eh? Bueno. A ver si interpretas mi forma de moverme, ¿eh? Y te das cuenta que aunque te diga lo que te digo, en el fondo no te estoy diciendo lo que te quiero decir. ¿Me has entendido?
Sí, pero vamos, que cantar no vas a cantar, hablar claro tampoco me vas a hablar claro, entonces me estás diciendo que me vas a hablar sin hablar.
Bueno, más o menos. Mejor lo explicamos mejor ahora. ¡Madre mía! La comunicación no verbal es importante para todo el mundo, incluso para los que nos dedicamos a la radio, ¿eh? Y aunque no se nos vea, no es lo mismo lo que se transmite al hablar mientras se sonríe que si uno está triste o está frunciendo el ceño como Bárbara Archilla.
¿Qué pasa? Que te veo.
¡Ey!
Que estás...
¡Sonríe!
No, es verdad que es muy... No es fácil intentar aparentar una cosa que no somos, pero es verdad que la comunicación no verbal al final es la que nos delata. Tú puedes sonreír y puedo saber que tienes un catarro. No porque tenga la nariz roja ni nada de eso. Bueno,
¡no! ¡Se me nota tanto!
Sí, bueno, no se te nota tanto. Bueno, todavía tiene más importancia cuando la comunicación se produce cara a cara. Imagínate, la primera impresión que nos causa una persona, solo en 7 segundos ya la podemos tener. Así de rápido. Además, el 93% de la información que transmitimos depende directamente del lenguaje corporal. Esto nos lo va a contar bien Catalina Pons. Ella es médico y máster en administración de empresas. Catalina, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, has desarrollado tu carrera como directiva y en el campo de la comunicación como experta en lenguaje corporal. Entonces, estamos de acuerdo en que muchísimas veces, más bien el mensaje lo estamos enviando a través de nuestro cuerpo, ¿verdad?
Pues sí. Resulta que nuestro cuerpo es un gran hablador que mantiene conversaciones con los otros cuerpos continuamente y todo el rato, y lo que nos pasa es que a veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo.
¡Qué cosa tan divertida! Hablamos sin saber lo que nos decimos, pero en el fondo nuestros cuerpos se entienden. Esto es... Por ejemplo, Catalina, yo que soy una persona que hace muchos aspavientos, ¿no? Yo cuando hablo, bueno, porque tal cual, no sé cuánto, me muevo, parece como que me tienes que seguir. ¿Eso qué impresión causa, por ejemplo, no?
Bueno, que tienes un lenguaje corporal expresivo, que mandas muchos mensajes a través de la comunicación no verbal.
Vamos, que estoy comunicas. Contando cosas que al final ni me entero yo de todo lo que cuento.
A veces no, si no eres consciente de lo que estás diciendo, de las señales que estás enviando. A lo mejor tú piensas que estás enviando mensajes positivos y quizás no todos son positivos. Quizás entre medias has enviado algún mensaje negativo.
Fíjate...
Dime.
Fíjate, Catalina, que hay una situación muy muy curiosa con los niños, que a mí me ha pasado. Un niño una vez me dijo, porque yo estaba cruzada de brazos, y estaba cruzada de brazos porque no tenía bolsillos en el abrigo y entonces era como una forma de sujetar mis brazos, ¿no? Pero sí. Se me acercó un niño y me dice, ¿qué te pasa? ¿Que estás enfadada? ¿Es que acaso se podríamos generalizar y decir que si estamos de brazos cruzados es que estamos a la defensiva?
Bueno, el gesto de los brazos cruzados, digamos, es uno de los más populares y peor interpretados, en el sentido de que casi siempre se interpreta que si estás con los brazos cruzados es que estás enfadada. Y como muy bien tú acabas de decir, en muchas ocasiones simplemente los tienes cruzados porque estás más cómoda, porque tienes frío o por muchos otros motivos. No, pero es cierto que cuando una persona está, digamos, enfadada o está en una actitud defensiva, el lenguaje corporal que tiene es cerrado. O sea, que va cerrando cosas. Cruza los brazos, las manos, las piernas. Se cruza. Y los niños, como el lenguaje corporal es ancestral, es muy anterior al lenguaje hablado. Los niños, que todavía, digamos, son mucho más instintivos, mucho más intuitivos, lo perciben más que cuando eres mayor. O sea que sí, se dan cuenta.
Sí, sí.
Sí,
a los adultos que se nos olvida, ¿no?
Se nos olvida, digamos.
Sí, tenemos ya tantas imposiciones, ¿no? Tantos estereotipos encima que se nos va.
Sí, claro. Tanta información y racionalizamos tanto que perdemos esa intuición innata. El lenguaje corporal es innato. Estamos genéticamente dotados para utilizarlo y para interpretarlo. Lo que pasa es que lo olvidamos.
Fíjate. Oye, Catalina, has escrito un libro sobre este tema que estamos charlando, el libro Comunicación no verbal. Sí. Entre otras cosas, nos cuentas en el libro que nuestro cerebro confía más en lo que le transmite la comunicación no verbal que en la conversación. ¿Esto por qué es?
Eso es justamente porque como el lenguaje corporal es primario, es espontáneo y es no consciente, lo consideramos honesto. O sea, los mensajes que recibimos del lenguaje corporal los percibimos como verdaderos. En cambio, lo que decimos con la palabra, pues quizá puede no ser tan cierto. Tú cuando estás hablando con una persona y la conversación va bien, pero de pronto hay algo que te hace sentir que no confías, que estás incómoda, es que has percibido alguna señal del lenguaje corporal que es disonante, que no te está diciendo lo mismo con el cuerpo que con las palabras. Cuando se produce esta situación, instintivamente confías en lo que has visto del lenguaje corporal.
Sí.
Porque es honesto.
Totalmente.
Porque es espontáneo.
De ahí que muchas personas les preguntemos, ¿qué te pasa? Nada, a mí no me pasa nada. Y seguimos preguntando porque nuestro cerebro ha intuido que, hombre, ¿cómo que no pasa?
Sí, te pasa algo.
Igual que cuando hay que tomar una decisión importante, por ejemplo, tienes una conversación, bueno, vas a tener una conversación tensa con alguien, ¿no? Ya está premeditado que vas a tener esa conversación tensa. Y al final tomas las decisiones por lo que sientes, ¿no? O por lo que te transmite esa persona más que por lo que te está diciendo.
Sí, sí, sí. De hecho, la primera impresión que tienes de alguien o cuando empiezas una conversación es totalmente intuitiva, instintiva, porque la realiza el cerebro no consciente, el límbico, que decide si puedes confiar o no en aquella persona. Te ayuda a sobrevivir, a decir, esta persona, puedo fiarme de ella, puedo estar tranquila o no. Me tengo que poner defensiva o me tengo que ir corriendo, porque es peligrosa.
Y Catalina, con todas estas corrientes que estamos conociendo, porque a medida que evoluciona el ser humano, es verdad que nos autoconocemos mucho más, las emociones sí. las aprendes a controlar,
sí.
hay mucha teoría y práctica sobre esto que al final nos condiciona, ¿no? Entonces, ¿se puede controlar la comunicación gestual?
Más que controlar, se puede aprender y entenderla mucho mejor, hacerla consciente. Si tú empiezas a trabajar en tu propia comunicación no verbal, en autoconocimiento, verás qué tipo de, pues, la cara que pones cuando hablas, las expresiones que haces, cómo entonas la voz, y te darás cuenta de realmente si estás, diciendo, emitiendo los mensajes que quieres o no. O sea, que sí que se produce un aprendizaje en este sentido. No para manipularlo, ¿eh? O sea, el objetivo, digamos, no es porque intentar controlar tus emociones y la expresión de tus emociones todo el rato es prácticamente imposible.
Es imposible. Sí.
Es imposible. Sí que lo puedes hacer en situaciones concretas y por tiempo corto, en una presentación en público, en una negociación, en una conversación difícil que va a ser, digamos, un tiempo determinado. Ahí sí que puedes controlarlo, porque estar trabajando a nivel de tu actitud, de yo quiero estar positiva, quiero transmitir emociones positivas, etcétera, puedes, pero por tiempos intensos y cortos. Lo que es prácticamente imposible es fingir todo el rato.
Se nota el agotamiento.
No es creíble, no es para nada creíble.
Para nada creíble y es agotador. Y Catalina, lo que tú dices sí. al final es que todo el tiempo no se puede pretender ser otra cosa que nosotros mismos, que es lo que somos.
Exacto.
Catalina Pons, médico y máster en Administración de Empresas, gracias por haber traído este tema tan interesante de la comunicación no verbal.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo.
Un abrazo. Encantada.